COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos de Cristina Gimeno, muy buenos días, con Iván Respuela en el control de sonido y con Jaime del Olmo, al que saludamos en unos minutitos, en COPE Más Cantabria, en el 105.6 de la FM. Como invitado principal esta mañana ha venido a desayunar, viene a desayunar con nosotros, el secretario general del Partido Socialista de Santander, diputado nacional por Cantabria, Pedro Casares, que va a seguir en la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Está en otro cargo, va a pasar ahora a ser el secretario de Política Económica y Transformación Digital. Así se dio a conocer en ese marco del 40 Congreso Federal. Charlamos con él en un ratito en el 105.6 de la FM. Aquí estamos en este último fin de semana del mes de octubre, un largo fin de semana que tenemos por delante con este puente de Todos los Santos. Bueno, lo peor, que el tiempo inestable parece que nos va a acompañar después de un mes pues estupendo en lo climatológico y que además nos cambia la hora, ¿eh? Vamos a tener una horita menos de luz este fin de semana. Me está mirando Katia Nogueira. Tengo que contárselo ya a los oyentes porque estoy aquí muy sorprendida. Yo creo que al departamento informativo, claro, le da envidia que aquí en el programa estemos a dos voces, y me han dicho ellos, pues nada, hoy a dos voces y orquesta te vamos a contar las claves informativas de la jornada. Y yo, pues encantada de la vida, claro está. Son el Matías Pras y la Mónica Carrillo de la cadena COPE en Cantabria. Santiago Ruiz de Azúa y Katia Nogueira.
Hola,
bienvenidos.
Hola.
Pero qué gustazo teneros aquí a los dos, de
hola.
Verdad.
Gracias por lo de Mónica Carrillo.
Pero qué tándem más estupendo. Nunca había pasado esto. Bueno, el grupo de informativos viniera aquí de la mano a contarnos las claves informativas a dos voces.
Hay días
y
especiales.
Orquestas.
Hay días especiales.
Y hoy es uno,
y hoy
de, ellos.
Es uno de ellos.
Pues estoy
y
encantada.
Hay que innovar. Y en informativos estamos intentando innovar a dos voces.
Pues qué bien. Contarme cosas, entonces, a ver quién empieza.
Bueno, pues mira, yo me
Matías.
Me he quedado con las noticias más pesadas.
¿Más pesadas?
Más pesadas. Katia se ha quedado con lo más
social.
Con lo
yo
más social.
Lo más interesante para la ciudadanía.
Vale, nada, como ustedes quieran. Os escucho atentamente.
Hoy pasa, la información pasa sí o sí por la presentación ante la Cámara del proyecto de presupuestos para el año que viene. Ha habido un consejo extraordinario a primera hora de la mañana, el gobierno ha aprobado las cuentas, se han llevado al Parlamento, es el primer trámite para después iniciarse el debate parlamentario. Las grandes cifras, porque esto de la presentación de los presupuestos es un rollo que la verdad es que interesa muy poco, pero las grandes cuentas, las grandes cifras sí que interesan.
Claro.
El presupuesto va a alcanzar los 3.340 millones de euros, creo que es el presupuesto más alto de la historia. Va a destinar un 68% a gasto social. La consejería que más dinero va a manejar es la Consejería de Sanidad, que por primera vez en su historia supera los 1.000 millones de euros y va a dedicar casi la mitad del presupuesto, un 48%, a la inversión. La verdad es que las cuentas sobre el papel pintan muy bien. En la presentación en la Cámara, en un acto, me ha llamado la atención porque la consejera ha presentado los presupuestos detrás de un gran panel de color rosa. Pero rosa, rosa.
Rosa.
Rosa. Igual es porque estos presupuestos también, uno de los objetivos que se han marcado es que sean unos presupuestos muy igualitarios, en los que las políticas de género estén muy presentes a la hora de elaborar todas estas cuentas. Bueno, pues decía la consejera que el buen momento de la pandemia con la vacunación, las cuentas, las perspectivas pueden hacer que el Producto Interior Bruto en la región supere el año que viene el 8,6%, y es un buen dato, ¿eh? Bueno. Es un buen dato.
A ver,
¿qué más? ¿Qué más vamos a hacer?
Asunto, ¿qué?
Carrillo.
¿Cómo hacemos?
Mira, yo voy a hablar de un tema social.
A ver.
Pero un tema social que no agrada mucho, ¿eh? Sobre el ictus. Sabes que es el Día Mundial, este 29 de octubre,
sí,
es el Día Mundial del ictus. Cada año más de 400.000 ictus en toda España. ¿Y qué hemos hecho? Afecta más a mujeres, ¿eh?, que a hombres. ¿Qué hemos hecho? Vamos a contar la historia de un hombre que estaba jugando una partida de carta con los amigos y sin saber nada, pues le pegó un ictus y tal, y nos cuenta su hija cómo se ha vivido, claro, porque ya el ictus no solamente afecta a la persona, sino también a la familia, porque trastoca, creas o no, toda la normalidad. Entonces vamos a contar la historia de Víctor, un hombre de 86 años, como te digo, pues un día normal cualquiera, como podemos estar nosotros ahora mismo, te encuentras mal y al final, quieras o no, pues toda la vida de toda la gente pues cambia un poco. Ese es uno de los temas sociales. Y luego también voy a hablar de fórmulas para intentar ahorrar gasolina.
¡Anda!
La gasolina está muy cara.
A ver.
Carísima.
A ver,
la gasolina está carísima.
Solo la gasolina. Pues pero sí, bueno,
hay
a ver,
muchos
¿cómo
aspectos
podemos
muy
hacer?
Caros. A Yo ver. He pensado que uno de lo que podemos hacer es lo que hacen, mira, en un instituto de Reynosa, que hacen los profesores? Comparten coche. Yo he pensado que nosotros nos ponemos poner de acuerdo y un día a la semana cada uno trae el coche, vamos buscándonos.
Pero algunos... claro, vosotros sois de aquí, de Santander, de la capital, ¿cómo hacemos los que venimos de fuera?
Nos recogéis.
Claro.
O sea, vais pasando cual autobús por... Y no recogéis, ¿eh? Bueno, es más fácil pero, que tú que vienes entonces, aquí me recojas a mí que no yo vaya...
Cuando os toque a los demás nos tenéis que venir a buscar a nuestros
no sería
municipios.
Lógico. Ahí haríamos un gasto innecesario. O sea,
y luego pagaríamos el parking entre
final,
todos.
Eso es bueno, también. Vale, bien, vale, vale.
¿Ves? Nos ahorramos y eso que hace también colaboración entre la gente de esta empresa. Y otra de las fórmulas es una empresa que se llama Guppy Santander, una empresa cántabra. ¿En qué consiste? En alquiler de coches eléctricos. ¿Tú por qué pagas? Pagas solamente por el kilometraje, por los kilómetros que utilizas. Mi compañero Santi, Matías Prats en este momento, es una de las personas que utiliza este servicio. Tú te bajas la aplicación, en la aplicación ves dónde está el coche más cercano, lo coges, pagas por el tiempo que lo utilizas y luego lo vuelves a dejar.
Qué
porque puedes
propuesta.
Utilizar toda la zona Ola de Santander y luego también hay zonas guppies.
Es muy cómodo, ¿eh? Es muy cómodo.
Tienes que mirarlas por internet.
Pero con estos coches de esta empresa te puedes desplazar por cualquier parte del
país. Solamente aquí en Cantabria es Santander y Torrelavega. Es decir, vale. Te puedes desplazar,
vale.
Pero te cobran máximo 60 euros por día. Sí. Es el máximo que te van a cobrar. Pero claro, si tú te vas a Cádiz, vas a pagar 60 euros por día porque no te puedes llevar el coche a Cádiz.
Pero
claro,
lo tienes que devolver.
Ya, claro.
No puedes dejar ahí.
Y le tienes que devolver en Santander.
Bueno.
Mira, otro tema pesado que me toca a mí. Ayer los dos candidatos socialistas a las primarias, candidatos a dirigir el Partido Socialista en Cantabria, digo pesado por el tema, no por ellos, Dios me libre.
Por favor, que tenemos ahora el diputado
presentaron sus avales, consiguieron los dos los avales necesarios para presentar sus candidaturas. Hoy vamos a dar la visión de ambos ante estas primarias, tanto de Judith Pérez como de Pablo Zuloaga, que opta a repetir como secretario general del Partido Socialista en Cantabria. Las primarias se celebrarán el 14 de noviembre, el congreso tiene lugar un mes después, los días 11 y 12 de diciembre. No nos vamos a olvidar de la fecha en la que estamos, empieza una operación salida esta tarde, la DGT, van a ser miles los cántabros que se van a marchar a pasar el puente más o menos cerca, se prevén más de 80.000 desplazamientos. Hay que recordar también que hay horario especial en el cementerio de Ciriego, ante el Día de Todos los Santos y el Día de Difuntos, con misas especiales, también transporte especial. Y luego a mí hay una cosa a la que me apetece mucho acercarme, que es a la Frikiferia de Torrelavega.
Hemos hablado y aquí nos ha llamado mucho la atención el nombre. A ver, cuéntaselo a los oyentes. ¿Qué
no,
es?
Hombre, pues mira, va a ser una feria en la que va a haber muchas cosas de coleccionismo. Vosotras no, pero yo me acuerdo mucho de los Madelman. No sé si vosotros...
No, a mí no me suena.
El Madelman
era... Es que
era,
ella es más joven, yo sí, yo me acuerdo.
El Madelman era
me acuerdo
la Nancy de los chicos,
sí,
¿no?
Sí, por
era
eso, por eso.
El muñequito con el que jugábamos... Bueno, pues el Ken de los chicos, pero más, en aquella época está mal decirlo ahora, pero más masculino, pues era el Madelman, el Hyperman. Bueno, pues va a haber muchas de estas cosas, claro. Va a haber un punto
Figuras
Lego,
de manga,
Disney,
de
Playmobil,
sí.
La gente puede ir disfrazada, en fin, pues eso se llama Frikiferia, allí se va a dar cita lo más friki de la región y seguramente mucha gente de fuera que venga aquí a Cantabria a pasar el puente,
sí.
Abre hoy y va a estar abierto hasta el próximo lunes. Y luego también hoy otro plan bonito para los, sobre todo los padres que tienen niños, padres, madres, es que Noja abre la pista de hielo.
Ah, qué bien.
Como algo distinto, pues claro. Yo creo que hay que acordarse.
Claro,
de
es un fin de semana muy especial, muy largo y la verdad es que son propuestas divertidas, diferentes, que nos van a venir muy bien, que los necesitamos. Yo creo que vosotros dos habéis hecho fuerza para venir aquí a por las mejores magdalenas del mundo.
Yo quiero despedirme como lo haría Matías.
No, que luego os voy a llamar, que a mí me ha encantado esto.
Vale.
No te despidas. Bueno, dime hasta luego.
No.
Venga, dime hasta luego.
Adiós, Cristina,
Yo diría, hola, a jugar a pala.
Nos vamos a Cope Más Cantabria. En un ratito os busco a los dos, Santi y Katia, que me ha gustado a mí este tándem de informativos.
Herrera en Cope.
Cope Cantabria.
Estar informado. I never
Y aquí estamos en COPE Más Cantabria a las 12:30, comenzando nuestro programa, como te hemos comentado, con el diputado nacional por Cantabria, Pedro Casares. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos.
Encantado de estar este viernes con vosotros.
Igualmente para nosotros compartir este ratito de radio. Por cierto, debido al éxito obtenido, antes de entrar en materia con el diputado nacional por Cantabria, por el Partido Socialista, Pedro Casares, amplían los días únicos sin IVA en The Gallery. No lo olvides, 25% de descuento en la avenida Santa Cruz, número 34 en Bezana. Abren sábados tarde, amplio y fácil aparcamiento. Está muy bien recordar este tipo de noticias, Jaime.
Sí, porque van a acabar ya, ¿eh?
Van a acabar,
un éxito,
acabar.
Pero no va a durar toda la vida. Así que la gente aproveche sobre todo esta jornada para poder visitar The Gallery con esos precios tan especiales y ese descuento automático y encima sin el IVA.
Bueno, tras ese Congreso Federal, la verdad es que no habíamos tenido oportunidad de tener aquí a Pedro Casares, que va a continuar, así lo hemos contado, en la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Ahora en otro cargo, pasará a ser secretario de Política Económica y Transformación Digital. Además, la secretaria de Organización del Partido Socialista, Noelia Cobo, y nuestro buen amigo el alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya, formarán también parte de este Comité Federal del Partido Socialista. ¿Qué va a suponer todo esto para Cantabria?
Bueno, yo creo que es una oportunidad, ¿no?, que estemos representados en un órgano tan importante en Madrid, en la Ejecutiva Nacional del PSOE, el partido que gobierna este país, que Cantabria esté ahí, pues siempre va a permitir que podamos trabajar un poquito más todavía por los intereses de Cantabria. Así que eso es un orgullo muy importante, pero una responsabilidad todavía mayor, así que en esta nueva etapa daremos lo mejor de nosotros, pues al servicio de una sociedad que nos mira y nos necesita.
Y en lo personal, Pedro, porque claro, yo no sé si estamos acostumbrados a que cada congreso, bueno, pues haya cambios y variación de la ejecutiva de cargos, no sé si es un subidón o es mejor o peor para ti este cambio.
Bueno, yo creo que es una responsabilidad todavía mayor y además en un contexto de profundos cambios dentro de nuestra organización, que el secretario general y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, haya decidido volver a confiar en mí, pues desde luego es un orgullo, es una oportunidad para poder seguir trabajando y además nos va a permitir coordinar mejor las políticas en materia económica, dado que al ser el portavoz de asuntos económicos en el Congreso de los Diputados y llevar ese mismo área en la Ejecutiva Nacional, pues refuerza nuestro discurso y nos va a permitir coordinarnos también mejor y además, algo que me ha pedido el presidente, ¿no?, coordinar también mejor con la acción del gobierno.
Bueno, vamos avanzando, hablamos de esos presupuestos generales del Estado para Cantabria. Ayer desde el Partido Popular, bueno, pues nos contaban que van a volver a ser papel mojado como los de este año, de los que apenas se han ejecutado un 20% de los que estaba presupuestado.
Bueno, los presupuestos generales del Estado para Cantabria yo creo que son una oportunidad, son unos muy buenos presupuestos, cumplen con todos los compromisos que el Estado y el PSOE tenían con Cantabria. Por primera vez en la historia hay partidas directas para, por ejemplo, la construcción del Museo de Prehistoria, el MUPAP, o el Centro Logístico de La Pasiega, y otros compromisos históricos que solo el PSOE ha cumplido, como el pago de la deuda de Valdecilla con esos 22 millones de euros nuevos para pagar nuestro hospital, y luego todas las infraestructuras. Están desde la llegada de la alta velocidad a Cantabria, más de 70 millones de euros, la mejora de la red de cercanías del transporte ferroviario que a diario usan miles de cántabros y de cántaras, que es muy importante, más de 100 millones de euros, o proyectos en carretera que nos van a permitir seguir avanzando en esos compromisos. Y siempre me acuerdo de uno que me parece muy importante, que son las obras de mejora y de rehabilitación integral del desfiladero de la Ermida. 32 millones para esa obra, que es la mayor partida que nunca antes unos presupuestos habían contemplado.
Pero
para Cantabria.
No ha negado la mayor. Una cosa es que se presupueste y otra cosa es que se ejecute, que si se ha ejecutado el 20%, falta un 80% que estaba planeado pero no se ha llevado a cabo.
Bueno, es que esa cifra tampoco es verdad. Los presupuestos hay que verlos cuando termina el año. Muchas de las obras actualmente están en licitación y, por tanto, pendientes de ejecución, pero una vez que la obra está licitada y se adjudica pública, los compromisos presupuestarios se mantienen. Todas las los cántabros que hoy están escuchando la cadena COPE pues pueden ver cómo avanzan las obras del ramal en Torrelavega, Sierra Pando, en la A67, donde por cierto hay otros 32 millones de euros en los presupuestos, o cómo están terminando ya las obras de acceso al puerto de Santander, o sigue avanzando la llegada de la alta velocidad a Cantabria, ¿no? Yo creo que las obras están, son hechos, son realidades, y que cuando termine el año podremos ver el nivel real de ejecución, que por cierto es más alto que otros años.
Ha nombrado Torrelavega, Pedro está en pie de guerra, el alcalde de la capital del Besaya, por el asunto del soterramiento, condicionan el apoyo del partido regionalista para incorporar este capítulo en los presupuestos.
Bueno, yo creo que vamos a alcanzar un acuerdo con el partido regionalista para los presupuestos, precisamente porque son buenos, pero yo lanzo un mensaje muy claro. El soterramiento de las vías ferroviarias en Torrelavega es un compromiso del PSOE que vamos a cumplir por primera vez en todos estos años, y se lleva hablando muchísimo tiempo en Torrelavega del soterramiento. El proyecto está avanzando, y cuando estemos en condiciones de licitar, adjudicar y comenzar las obras, estarán las partidas presupuestarias necesarias. Ahora bien, ha habido un cambio importante en el proyecto, se quiere soterrar el aparcamiento subterráneo, y eso va a llevar pues a una nueva exposición pública, y probablemente veremos trámites ambientales necesarios, ¿no? Pero insisto, el compromiso del PSOE con el soterramiento de Torrelavega es claro, y lo vamos a demostrar, y habrá partida presupuestaria en cuanto lo podamos hacer.
Lo que sí tenemos en este momento encima de la mesa es la mayor subida de precios en estos últimos 29 años. ¿Cómo le explicamos esto a los oyentes de COPE Cantabria? Luz, carburante, no sé, mires por donde mires, no hay más que subida de precios.
Sí, es un tema que creo que tenemos que analizar de cerca. La subida del precio de la energía y de los carburantes han hecho que la inflación esté en niveles que no conocíamos desde hace mucho. Es cierto que la inflación subyacente está muy por debajo, es decir, la que descuenta los efectos del carburante y productos mucho más volátiles, y todos los organismos internacionales, o el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional, coinciden en que van a ser efectos transitorios de la inflación. Al final, tenemos que tener en cuenta que esas tensiones inflacionistas, lo importante es que no se trasladen al resto de precios. Yo creo que ahí está trabajando coordinadamente el conjunto de la Unión Europea, y hay un dato que yo creo que es muy bueno. El compromiso del Gobierno con revalorizar, por ejemplo, las pensiones de acuerdo al IPC, para que no se pierda poder adquisitivo, que los pensionistas de hoy de Cantabria que nos escuchen estén tranquilos, porque las pensiones van a subir de acuerdo lo hagan los precios, y luego los buenos datos que estamos teniendo del mercado de trabajo. Son históricos. Ayer conocíamos la EPA, los mejores datos del empleo, más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, o Cantabria mejorando incluso la media nacional. Yo creo que hay que trabajar coordinadamente para que esos desajustes temporales en variables macroeconómicas pues no se trasladen a la economía real.
Bueno, ya tenemos la suerte echada. Judith Pérez contra Pablo Zuluaga en las primarias del PSOE aquí en nuestra región. ¿Cómo lo ve? ¿Le parece bien? ¿Quién es su favorito o favorita, si hay alguno?
Bueno, yo creo que las primarias son siempre una oportunidad para fortalecer el proyecto político del Partido Socialista. Somos un partido muy democrático. Yo espero que este proceso sirva para fortalecer al PSOE. Hay que trabajar en la unidad. Gane quien gane en estas primarias, al día siguiente tenemos que estar todos detrás de nuestro secretario general. La militancia del Partido Socialista de Cantabria va a poder decidir ese futuro para los próximos 4 años, y tenemos una foto muy buena, ¿no?, que es la del 40 Congreso Nacional del PSOE, donde hemos trabajado todas las familias de socialistas detrás en esa foto de la unidad, que permiten que hoy el PSOE siga siendo el principal partido de España. Yo voy a trabajar en esa dirección para que el Congreso, el 14 Congreso del PSOE de Cantabria, sea una oportunidad pues para demostrar a los cántabros que tenemos un proyecto de región que además es bueno para Cantabria.
¿A quién va a apoyar Pedro Casares?
Bueno, yo creo que tenemos que trabajar en esa unidad. Mi papel es muy importante en eso. Tenemos tiempo todavía, veremos hasta el 14 de noviembre, pero insisto, lo importante es que trabajemos en la unidad, y ahí voy a trabajar todos los días para que el PSOE sea un partido más unido todavía.
Gracias por la visita.
muy encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias y feliz fin de semana.
Feliz largo fin de semana. Que disfrute también. Jaime, que en un ratito vuelves, que te vas al Racing.
Sí, me voy corriendo, me voy con Pedro a acompañarle a la puerta. Y
a tomar un cafetito
de
dromedario, no sabes nada.
Porque me tengo que ir a la Albericia pitando, que dentro de un ratito habla el técnico del Racing. Luego te cuento el resumen de lo que ha comentado, porque jugamos el domingo contra el Real Unión después del varapalo de la Copa Federación. Y también tengo que decir una cosa de boxeo muy interesante, que tenemos dos invitaciones dobles para los amigos oyentes para la velada de mañana en Santander a partir de las 8, que manden un WhatsApp al 647-100-011, poniendo nombre, apellidos, contacto, el teléfono, porque es un detalle que tiene la Federación con nosotros.
De nuevo, Pedro Casares, gracias, muy agradecidos. Jaime, hasta dentro de un ratito. Seguimos disfrutando de buenos consejos en este momento.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Debido al éxito obtenido en The Gallery, ampliamos los 3 días únicos sin IVA. 25% de descuento directo en todos nuestros muebles. Y además, te quitamos el IVA. Tienes 3 días más para comprar muebles de calidad sin IVA en The Gallery. Avenida Santa Cruz 34, Bezana. Abierto sábado tarde.
Así suenan unas anchoas de Cantabria.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
Y así suenan unas anchoas de Cantabria seleccionadas por Diferente.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
¿Notas la diferencia? ¿No? Pues claro que no. Si no las pruebas, nunca notarás la diferencia entre el sabor y el auténtico sabor. Déjate aconsejar por los que saben. La mejor selección de nuestras anchoas en diferente.es y alimentación diferente. Buenas no, lo siguiente.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Megamotor en Santander y Torrelavega.
Hay cocinas y cocinas.
Cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas.
Hay baños y baños.
Baños con diseño y estilo.
Visita la amplia exposición de Azulejos Delgado. Más de 1.500 metros de exposición con las últimas tendencias en cocinas y baños.
Azulejos Delgado, en Igoyo de Camargo y en azulejosdelgado.com.
Si te gusta la buena carne, ven al Puerto de la Población, en la Población de Yuso. Elige entre las 6 variedades de chuleteros que te esperan en su cámara de maduración. Y si te apetece un buen lechazo al horno con IGP, el Puerto de la Población es tu restaurante. Excelente picoteo, arroces y mucho más en un entorno seguro.
Reservas en el 942-77-8494. Repetirás.
La Servid, el más completo centro médico de estética integral de Santander, te ofrece su amplia gama de tratamientos: depilación, tratamientos faciales, corporales, masajes, cosmética médica y medicina estética. Y para ello, La Servid ha hecho un gran esfuerzo poniendo en marcha las medidas de seguridad establecidas por el Gobierno, así como por la Sociedad Española de Medicina Estética. Estamos en la Plaza Pombo en Santander. Desde La Servid te pedimos que apoyes al pequeño comercio. Ahora te necesitamos más que nunca.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Seguimos en directo en COPE Más Cantabria. Esta mañana de viernes, último programa de la semana, y cuando nos enteramos que nuestros amigos de La Crujiente habían recibido la Miga de Oro, para que te hagas una idea, son los Oscars en el ámbito del pan en nuestro país. O sea, ellos son ahora mismo los mejores de Cantabria y los mejores de España, ¿eh? ¿Por qué no decirlo así? Así que hemos dicho, tenéis que venir, que es un fin de semana ya muy especial, es un día muy especial en nuestro programa, y tenéis que venir a contárselo a nuestros amigos de la cadena COPE en Cantabria. Agustín Fernández es el gerente de La Crujiente. ¿Cómo estás?
Buenos días.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Estamos hablando de los Óscar en el mundo del pan.
Pues sí, que sí. Puede decirse que sí. A nivel nacional, pues somos eso. Estamos catalogados entre las 80 mejores panaderías de toda España.
Y la mejor de Cantabria, ahora
la
mismo.
Ahora mismo la mejor
ahora
de Cantabria.
Ahora mismo. Bueno, y cuéntame cómo lo habéis conseguido. ¿Cómo fue? ¿Cómo os dijeron que habéis sido los
Bueno, pues nada,
ganadores?
Esto fue la semana pasada. Nos presentamos diferentes panaderos de todo Cantabria y cada uno llevaba su pan. Nosotros elaboramos un pan de triple fermentación, que elaboramos con un 25% de masa madre, una harina tradicional francesa y, bueno, hecho con mucho cariño y mucho amor y tuvimos el reconocimiento de ser el mejor pan de Cantabria.
Oye, ¿cómo os lo hicieron llegar? Cuéntame. ¿Cómo os lo comunicaron?
No, fue presencial.
Fue presencial, sí, estabais allí.
Fuimos allí todos.
¿Todo el equipo?
Fui yo solo en representación y, bueno, quiero hacer mención a todo el equipo, porque es un esfuerzo de todos del día a día, y un reconocimiento para todos.
Por eso te preguntaba a todo el equipo, porque vamos a contarle a nuestros oyentes que tenéis tres aquí en Santander y acabáis de abrir una en Liencres, es que sois un equipazo.
El 15 de julio abrimos recientemente en Liencres y también muy contento por la aceptación. Dar gracias también a toda la gente de Liencres por la aceptación que estamos teniendo y todos muy contentos, la verdad.
No me extraña. La Crujiente Panaderías, ahí está, con esa miga de oro, los Óscar del pan, con buen pan, de forma artesanal, con mucha paciencia, fermentación lenta, reposo largo. Cuéntanos, porque la variedad es increíble. Nosotros estamos enamorados y tú lo sabes.
Tenemos una gran variedad de panes y, bueno, hay que decir que todos nuestros panes están hechos con levaduras de cultivo natural. Esto quiere decir que, bueno, que son panes todos limpios, no tienen aditivos. E intentamos usar lo que está mal denominada como levadura química, pero, bueno, lo que es la levadura conocida como levadura de panadero, intentamos usar lo mínimo posible. Y hacemos nuestras propias masas madre y, bueno, y tenemos, pues, bueno, una gran variedad de pan. Se me ocurrió ahora, por ejemplo, la hogaza que llamamos hogaza rústica, que lleva un 20% de centeno y un 80% de harina T80. Cuando hablamos de T80 quiere decir que el 80% del grano está en la harina, es una harina semi-integral, tiene muchas más propiedades, más nutrientes, son panes de muy altísima calidad, todo horneado en horno de piedra, como se hacía antaño. Esos hornos emulan los hornos de antes, de leña. Y, pues, nuestro pan de maíz con pipas, que, pues, bueno, también tiene una aceptación brutal, es, como digo yo, es adictivo. Una torta de centeno que, particularmente, yo estoy muy orgullosa de él. Orgulloso quiero decir, porque es de 100% centeno, sí, con su propia masa madre. Es un pan muy potente. A lo mejor es un poco más enfocado a mercados a panes alemanes, así, con mucho, mucho sabor, muy potente. Pero estoy muy, muy orgulloso, particularmente, yo de ese pan.
No me extraña. Bueno, y nosotros nos hemos quedado enganchados, pero por completo. Hemos empezado esta semana, además, con los Jaimitos, que están dando mucho que hablar, ¿eh?
Pues sí, gracias a Dios también. Es uno de nuestros productos estrella y está teniendo una aceptación increíble, porque es un producto, pues eso, que está para la gente joven y para la gente no tan joven, ¿vale? Que es un producto para todos los públicos. Y, bueno, es un producto también, un mini croissant, con 100% mantequilla. Intentamos que la mantequilla sea también de proximidad, ¿sabes? Lo mejor, pues, siempre que hay posibilidad, porque hay veces que es, vamos, prohibitivo. Pero, bueno, intentamos que sea, pues, bueno, de productores cántabros, en fin.
Jaimitos, nos morimos por unos Jaimitos cada día aquí en la redacción de Cope Cantabria. Es que justo tenemos una crujiente aquí en la misma calle, Rua La Sal, entonces, claro, es una tentación que nos llama a la puerta cada jornada. Pero ojito con los donuts caseros, ¿eh?
Tenemos nuestros famosos donuts, sí, eso es lo más. Sí. Bueno, y ahora lo tenemos decorados, pues, bueno, con los motivos para todos los santos. Tenemos también, bueno, huesos de santo, buñuelos.
Claro, que es que estamos en una época de huesos de santo, evidentemente. ¿Y de qué es otro dulce típico de esta época? Los buñuelos.
Los buñuelos.
Claro, claro.
Sí, también tenemos buñuelos de nata, cacao y crema. Y, bueno, hay que decir que hay que apurarse porque estamos ya bajo mínimos. Todavía no llegó el puente, el fin de semana estamos ya bajo mínimo. Así que recomiendo que el que quiera catarlos se apresure.
Que no lo deje, porque fíjate, oye, pues no puedes estar contando una mejor noticia para vosotros, ¿no?
Están buenísimos y los están quitando de las manos.
Claro, claro.
Con suerte.
Bueno, que aprovechen, que hay tres panaderías La Crujiente. Correcto. En Santander, Rua La Sal, General Dávila,
Casimiro Sainz,
Casimiro Sainz
y el Liencres en Barrio La Cruz.
Pues si queréis dulces típicos de este puente de Todos los Santos, mira lo que acaba de contarnos el gerente de la Crujiente, que se están acabando. Oye, el tema de la luz y todo esto, se estará machacando, ¿no?
Ahí es un tema peliagudo.
Claro.
Peliagudo. Claro. Nosotros tenemos la suerte que, bueno, teníamos un contrato ya cerrado y no nos incrementó demasiado el coste, pero bueno, el resto de materias primas está,
claro, todo está por las nubes, subiendo, estamos en un momento.
Y lamentablemente habrá que hacer un retoque de precios muy en breve, muy en breve.
Oye, que esta miga de oro hay que celebrarlo por todo lo alto, ¿no?
Pues sí. Pues
¿sí? ¿Sí? ¿Tenéis algo previsto? Seguro que sí.
Algo tenemos previsto que en breve seréis conocedores,
¿sí?,
todos de ellos.
¿Nos lo vas a venir a contar aquí otra vez?
Intentaremos por todos los medios.
Saludo a todo tu equipazo, que sois entre 18 y 20 personas, sí, ¿no? Entre las cuatro panaderías.
Quiere Jaime darte recuerdos, que no pudo venir ahora, y bueno, que quiere darte recuerdos y un abrazo por siempre contar con nosotros, y a todo el equipo de la COPE darle las gracias. Pues,
nosotros estamos encantados,
por el apoyo recibido,
desde luego, y queremos seguir apoyando, así que eso, esperamos a los dos dentro de muy poquito para que nos habléis de esta conmemoración, que una miga de oro pues no se consigue.
No se gana todos los días.
Está claro, enhorabuena, equipazo, de verdad.
Muchísimas gracias.
Nos endulzáis la vida, qué buena falta nos hace en esta época.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, es la 1:10. Saludamos ahora a todos los amigos que también nos sintonizan a través de la 95.7. Estamos en el grupo COPE para hablar, bueno, pues de una efemérides muy especial. Nos vamos a ir hasta Torremolinos, el Palacio de Congresos. Es el lugar donde empezó todo y se ha vuelto a vestir de largo y a configurarse bajo las siglas de la Federación Española de Municipios y Provincias para acoger un encuentro muy especial este año, ¿no? El encuentro municipalista con motivo del 40 aniversario de la Federación. Ahí es nada. Nuestra alcaldesa, la alcaldesa de Santander, Gemma Igual, es vocal de la Junta de Gobierno de esta federación y precisamente ayer participaba en una mesa redonda sobre el futuro del municipalismo. Queríamos saludarla en esta jornada. ¿Cómo estás, Gemma? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues encantada de estar representando a Santander y a los santanderinos en un evento, como bien decías, importante. 40 años de la unión de los 8.200 ayuntamientos que hay en España, y también orgullosa de ser pues una de esa veintena de ayuntamientos que forman parte de la comisión de la Junta de Gobierno de la Federación de Municipios en estas dos jornadas de trabajo, en donde hemos puesto en valor los ayuntamientos, en donde hemos puesto en valor los alcaldes y en donde además hemos podido verificar que en esta época de pandemia la unión hace la fuerza, y unidos todos los grupos políticos, absolutamente todos, hemos conseguido pues que podamos disponer de esos remanentes, hemos conseguido que seamos la administración más cercana, que dé subvenciones y ayudas directas y que esté al lado de los santanderinos, en este caso de todos los ciudadanos, y también reivindicando al gobierno central pues que nos dé nuestro lugar, esa descentralización que tiene que llegar, esa repercusión en los fondos europeos que todavía no tenemos. Pues yo creo que los alcaldes unidos con buenas y corteses razones estuvimos también ayer con la ministra territorial, que también pues fue sensible, que también ha sido alcaldesa y que pues dijo que uno de los retos pues era la institucionalizar la FEM, y confiamos en que así sea, porque como digo, los alcaldes pues tenemos mucho que aportar a España en un momento de regeneración y recuperación económica como es el actual.
Está claro. Bueno, a lo largo de estos 40 años Santander además ha tenido alcaldesa una presencia muy destacada en esta federación, desde Juan Ormaechea hasta usted como la actual vocal de esta junta. ¿Qué ha significado y qué significa para la capital de Cantabria?
Bueno, pues ayer justo mi intervención fue en ese sentido, ¿cuál es el futuro del municipalismo? Y yo hablé de que hay muchísimas personas que casi todas han pedido en alguna ocasión una cita con la alcaldesa o se han encontrado con el alcalde de su pueblo. que hay muchos alcaldes de pueblo que no han tenido la oportunidad de reunirse con un ministro o que no han tenido la oportunidad de reunirse con un presidente de gobierno autonómico, porque son pueblos muy pequeños. En esos 8.200 ayuntamientos que hay en toda España, hay pueblos pequeños, y que simplemente si nos uníamos, simplemente si representábamos a nuestros ciudadanos con buenas y corteses razones, y porque una vez ganamos las elecciones, todos los alcaldes de todos los colores políticos tenemos los mismos problemas y los mismos retos, y disfrutamos por las mismas cosas. Esa fue mi intervención en decir que necesitábamos seguridad jurídica, pues en el tema del momento. Ayer, claro que se habló de la plusvalía, esa recaudación que ahora todos los ayuntamientos han visto truncada y que no sabemos cuál va a ser el futuro, no sabemos cuál va a ser el cálculo, solamente sabemos pues que no podremos cerrar presupuestos. El Ayuntamiento de Santander ha calculado bajar los impuestos a todos los santanderinos. Contando con unos ingresos que esa inseguridad jurídica ahora nos ha echado por tierra. Entonces, eso es lo que representa para Santander, poder venir aquí, poder hablar en nombre de 8.200 alcaldes, poder hablar en nombre de todos los españoles para ser interlocutores, para hablar con esos gobiernos autonómicos, con esos ministerios y con ese presidente del gobierno. También recordamos cuando en plena pandemia el presidente del gobierno nos prometió cada 15 días una reunión y nunca más, solo hubo una. Pues también ayer fue el momento de volver a pedir ese diálogo directo. Volvimos a recordar cuando a mí en Santander me dicen, bueno, Gemma, tú no subirás el 150% el IBI a las viviendas vacías, y yo tengo que contestar que por supuesto que no, pero que de nosotros no depende lo que es una vivienda vacía o no, pero que es el gobierno de España el que ha sacado esa norma o ha apuntado a esa norma. Tienen que ser conscientes de que nosotros ponemos la cara y en muchas ocasiones las respuestas o las acciones no dependen de nosotros. Ese diálogo y esa colaboración y ese gobernar conjuntamente no somos ni mucho menos los hermanos pequeños, somos mucho más, que es el más cercano al ciudadano. Esa es, pues si te tendría que decir el titular de esta 40 convención de la Federación de Municipios, es el empoderamiento de los alcaldes. Y además, después de la pandemia, hemos conseguido que nos den un fondo de transportes porque lo hemos pedido Unidos, porque no querían dárnoslo. Hemos pedido los remanentes, no querían dárnoslos, y Unidos lo hemos conseguido. Y ahora pedimos esa solvencia y esa seguridad jurídica para la plusvalía y para todo esto que tiene mareados a los españoles. ¿Qué va a pasar con los suministros? ¿Qué va a pasar con la electricidad y con el gas? ¿Cómo vamos a energías alternativas? ¿Cómo ahora decimos que hay que cambiar la movilidad sostenible a un transporte eléctrico con la que está cayendo con la electricidad? Todo eso es lo que necesitamos, respuestas desde arriba para nosotros seguir poniendo la cara ante los ciudadanos.
O sea que la escucho optimista, ¿no?, ante el futuro del municipalismo. ¿Cómo se presenta? Ayer, como la estamos escuchando, reivindicaba, ¿no?, el papel de los ayuntamientos. ¿Es optimista de cara al futuro?
Bueno, pues yo creo que ayer realmente el evento es muy importante. Estuvo el vicepresidente de la Junta de Andalucía, estuvo la ministra de Política Territorial, estuvo el presidente de la Federación de Municipios, estuvo el alcalde de Torremolinos, porque aquí fue hace 40 años cuando se formó en junio la Federación de Municipios, en un acto relevante donde todos, y sobre todo la ministra, adquirió compromisos que ahora tendremos que reivindicárselos. Por supuesto que el ser alcalde es un orgullo, por supuesto que nadie se puede permitir ser alcalde si no tiene ilusión, las ganas y el empuje de defender a todos los santanderinos. Y eso ayer se vio de manera unida, el compromiso de seguir luchando y trabajando, de tener un reto por delante, un cambio de sistema productivo, un cambio de profesiones, un cambio en la sostenibilidad del planeta, pero también necesitamos la ayuda. Mi ponencia se basó en que necesitamos herramientas y fondos, y eso es lo que pedimos al Gobierno central y a los gobiernos autonómicos: herramientas en seguridad jurídica, herramientas en competencias, en qué debe de hacer cada una de las administraciones, y fondos. Nosotros representamos un 14% del gasto público, y ese 14% no viene representado en ingresos ni de las PIE ni de los fondos europeos en este caso, y esa también fue una reivindicación. Necesitamos medios para hacer nuestro trabajo.
Todavía queda trabajo por delante, ¿no?, en esta fecha tan señalada, ¿no?, 40 años de la Federación Española de Municipios y Provincias. Todavía queda jornada por delante, ¿no?
Pues sí, estamos hasta el mediodía.
Sí.
También en el día de hoy tendremos más mesas redondas, de todas seguiremos aprendiendo. A final de la mañana hay una declaración, la declaración de Torremolinos, donde esto que he intentado de manera muy rápida pues resumir, todos los grupos políticos los secundamos, y también de la declaración de Torremolinos pues saldrá esa hoja de ruta y esas reivindicaciones con buenas y corteses razones. Siempre lo decimos, tenemos la fuerza de nuestros ciudadanos, estamos porque los santanderinos en este caso nos han elegido para representarles, y debemos de los intereses y los avances de Santander pues extrapolarlos a todas las administraciones para que sean sensibles y para que nos ayuden, pues en este caso, a avanzar en nuestra ciudad.
Como alcaldesa de Santander, nos encantaría, Gema, poder cuadrar una entrevista, a ver si puede ser prontito, para poder analizar la actualidad de la capital de Cantabria aquí en este programa. Hoy nos ha encantado saludarla como vocal de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Muchísimas gracias por hacer un alto en la agenda y atender a los oyentes de COPE Cantabria. Un abrazo.
Pues gracias a COPE Cantabria. Nunca he dicho que no a una entrevista y estoy encantada de que me llaméis porque siempre acudo. Muchas gracias.
Gracias, Gema. Igual con nosotros hoy desde Torremolinos, 40 años de Federación Española de Municipios, precisamente como te comentaba, en el lugar donde empezó todo, el Palacio de Congresos de Torremolinos, en donde se está celebrando en esta doble jornada diferentes mesas de debate, presentaciones de buenas prácticas, el recuerdo de la andadura, protagonizan pues un encuentro planteado para seguir diseñando la acción local que viene, el futuro que nos espera. La última hora en Mediodía COPE.